Y seguimos aquí en COPE Más en 89.7 de FM. Seguimos conociendo Navarra. Hoy es 2 de diciembre, víspera de San Francisco Javier, como ya le hemos dicho, nuestro patrón. Y víspera, por tanto, del Día de Navarra. Como no puede ser de otra manera, vamos a hablar precisamente de Javier. Pero la rama materna de nuestro protagonista pertenecía a la familia, una familia importante, baztanesa, y en concreto a la localidad de Azpilicueta. Hoy vamos a unir Javier con Azpilicueta, y es que era Francisco Javier de Jasso y Azpilicueta. Pachi Pérez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Fermín, ¿qué tal?
Háblanos de Francisco Javier de Jasso y Azpilicueta, por favor.
Bueno, pues como bien has dicho, Francisco era Francisco de Jasso y Azpilicueta, nació Javier en 1506 y nació Javier porque su madre era señora de Javier, porque por la rama de su padre, Martín de Azpilicueta, que casó con una hija de los Aznares de Sada, que eran los propietarios o los señores de Javier desde el siglo XIII, que así se lo dispuso Teobaldo I. Tras casarse, establecen el señorío y su lugar habitual en Javier, y por eso nace ahí tanto Javier como varios de sus hermanos. Javier era un lugar de una gran importancia, ya que se encontraba en una situación fronteriza con el Reino de Aragón, y por eso le facultaba una gran importancia en el control y vigilancia de las fronteras de los reinos. Fue Sancho VII el Fuerte el que en torno a 1223 lo ganó a un noble aragonés que lo había dado como garantía de un préstamo que le había hecho este rey navarro, y por eso, al no poder hacer frente del préstamo, se quedó con las posesiones de Javier. Y ya en 1236, como hemos dicho, fue Teobaldo I el que a la familia de Aznárez de Sada le dio en propiedad el señorío de Javier.
¿Sabemos cómo era el castillo en aquella época? ¿Cómo ha evolucionado a lo largo de los años?
Bueno, sabemos que ya existía en el siglo X y XI, era conocido como Echeverri, que significa casa nueva, y luego fue evolucionando por la fonética navarro-aragonesa de la zona hasta Xavier, y de ahí a Javier con posterioridad. Y esta torre fue ampliando sus estancias, y además de la familia propietaria, se sabe que vivían bastantes jornaleros y hombres de campo con sus familias. Cuando nos cuentan la historia de San Francisco Javier, suelen decirnos pues eso, que nació en 1506, el 7 de abril de 1506, en el ala occidental del castillo, conocida como Palacio Nuevo. Eso nos indica que esa parte del castillo era más moderna que todo lo anterior. Como hemos dicho en alguna otra ocasión, tras la conquista de Navarra, los castillos fueron derruidos, o parcialmente o del todo. Javier no fue una excepción y también sufrió parte de esos derribos con el derribo de toda la muralla exterior, se rellenó el foso, igualando así el terreno, se destruyeron las dos grandes portaladas, dos torres redondas, el puente levadizo y la torre de homenaje, la que ahora conocemos, que es la torre del castillo, fue rebajada a la mitad de lo que tenía de altura. A finales del siglo XIX el castillo estaba prácticamente en ruinas, y por iniciativa de los propietarios de entonces, de María del Carmen de Aragón y Azlor, la duquesa de Villahermosa, y de su marido José Manuel de Goyeneche, conde de Guaquí, merece la pena nombrarlos porque gracias a ellos contemplamos ahora el castillo como está. Ellos fueron los que comenzaron las obras de restauración. El conde de Guaquí, José Manuel de Goyeneche, falleció repentinamente sin descendencia y se creó ahí un momento de que parecía ya peligrar la restauración del castillo, pero los propios hermanos del conde de Guaquí fueron los que acordaron donar en usufructo a la duquesa de Villahermosa, o sea, a la mujer del conde de Guaquí, toda la herencia del marido, ¿vale? Y entonces pudieron hacer frente y además participaron ellos, los hermanos de José Manuel de Goyeneche, reuniendo fondos en la restauración del castillo. Ya a principios del siglo XX, la duquesa decidió donar todo a la Compañía de Jesús, a los jesuitas, que como todos sabemos, San Francisco Javier fue uno de los fundadores de la compañía, y en la cripta de la basílica están enterrados tanto la duquesa de Villahermosa como el conde de Guaquí.
Y ahora, después de conocer un poco de la historia de Javier, de la familia de San Francisco Javier, el origen del castillo, ¿qué te parece si nos trasladamos hasta el origen de su linaje de los Azpilicueta?
Bueno, pues nos trasladamos hasta el Baztán, hasta el Valle del Baztán, al lugar de Azpilicueta, en donde surge, como dices, uno de estos linajes más importantes de la época y del Reino de Navarra. Probablemente la localidad de Azpilicueta es una de las localidades más desconocidas del Valle y seguramente por eso conserva ese espíritu milenario del Valle del Baztán y de otros pueblos del Valle. Este linaje surge aquí en Azpilicueta, pero se extiende prácticamente por toda Navarra. En aquella época en localidades de Barasua, Intafalla, Corella, Pamplona, Olite o Tudela. En gran parte porque emparentaron con, nos solía pasar en la época, con otras familias de importantes en Navarra, como los Jasso, la familia del padre de San Francisco Javier, los Gaztelu, los Peralta o los Jaureguizar. Pero volviendo a Azpilicueta, es un lugar pequeñito del Baztán, como ya hemos dicho, que tiene 5 barrios, unos 250 vecinos, y podemos decir que es un referente en cuanto a la típica construcción civil baztanesa, con esos caseríos construidos a 2 o 4 aguas, con esos dobles portales tan singulares del Valle del Baztán, o con la cantidad de escudos nobiliarios que decoran las paredes de las viviendas, y algunos de ellos muy llamativos. Hay que decir que la iglesia de Cruz Latina que tiene Azpilicueta está dedicada a San Andrés, fue reformada en el siglo XVIII y conserva retablos de esa época del siglo XVIII, donde encontramos las tallas de los dos copatrones de Navarra, de San Fermín y de San Francisco Javier, en estos retablos. Y por último, también en relación a San Fermín y San Francisco Javier, Azpilicueta tiene 2 ermitas. Una, la que está pegada al cementerio, que está dedicada a San Fermín, y luego otra ermita en el barrio de Apayoa de Azpilicueta, dedicada a San Francisco Javier. Según tengo entendido, no me jugaría nada, pero según tengo entendido, es la única ermita en Navarra dedicada al patrón de Navarra, San Francisco Javier. Tenemos parroquias e iglesias, no ermitas.
Creo que lo confirmamos esta semana. Mañana, de hecho, hablaremos de ello. Como siempre a estas horas nos entra hambre, un minuto para contarnos dónde comer por ahí. A mí en Azpilicueta hay un sitio muy bueno también, por cierto.
También. Podemos comer en Javier, en Azpilicueta, en cualquier otro lugar del Baztán o de cualquiera de la geografía foral. Pero yo creo que siendo el Día de Navarra, también nos merecemos dar un homenaje con esos productos típicos nuestros.
Claro que sí.
Que pueden ser un menú de una menestra, un poquito de chistorra antes, luego un cordero de estos nuestros de la cuenca de Pamplona, asadito, con una guarnición de pimientos del Piquillo y algún postre de los típicos nuestros, de la cuajada, de la cosada hoy, o el típico baztanés del musugoso. Yo creo que nos debemos dar un homenaje, que tenemos productos nuestros
para darnos un homenaje. Me estás matando, Pachi, con todo lo que me estás diciendo. Que llevo mucho tiempo sin probar bocado. Que muchas gracias, Pachi. Mañana te adelanto ya las felicitaciones por tu santo. Y que disfrutes del Día de Navarra y del Día de San Francisco Javier como se merece. Un abrazo, Pachi.
Un abrazo y feliz Día de Navarra a todos.
Igualmente.